Nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercaron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Pero los discípulos los reprendieron y Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. La primera de la lectura de Ezequiel es digna de ser mencionada porque ocupa en la historia de la teología judía un lugar muy importante, porque hasta entonces el pueblo judío y en general todos los pueblos de la tierra tenían el concepto de que todos participaban de las culpabilidades de los demás. De tal manera que si una familia o en un pueblo se cometía algún crimen, algún desacato a la autoridad, algo abominable, entonces todos tenían que ser ajusticiados, ¿no? No importaba quién era o no el culpable. Todos morían lo mismo cuando algún, en el Imperio Persa, en la China, en la India, cuando algún súbdito, sobre todo de una cierta importancia, se rebelaba contra el rey, contra la autoridad, no solamente era ajusticiado él, sino que se mataba a los hijos, a la mujer, a la familia, como si no existiera el concepto claro de una responsabilidad individual y personal que atañe a cada una de las personas. Y esto en la sociedad civil podría de alguna manera explicarse, porque evidentemente nadie es un individuo aislado, y el pertenecer a tal grupo o tal familia indica a veces sin ningún prejuicio maligno. Esta persona no puede ser buena porque es pariente de tal. Lo solemos decir sin mucho problema, y aunque no siempre es verdad, a veces lo es. Pero también corren otras apreciaciones así colectivas, como todos los militares son malos, o todos los curas son unos degenerados, o tal gremio, o todos los sindicalistas, o tal. Solemos tender a juzgar a las personas por su pertenencia a un determinado estamento, o un determinado grupo, o una determinada nacionalidad. Las bestialidades que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con el pueblo alemán, por ejemplo, si todos los alemanes fueran culpables de algunos excesos que se produjeron en la guerra, y por los lados se produjeron de ambos lados, y así toda Alemania, tanto después de la Primera como de la Segunda Guerra, no solamente tuvo que pagar a veces con la vida culpas supuestamente colectivas, sino con dinero, con impuestos. Entonces, las culpabilidades en la sociedad civil a veces son colectivas, pero eso no sucede con Dios, dice Ezequiel hoy, y esto es un descubrimiento en la teología, en la lenta teología que se va pergeñando en el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros es responsable frente a Dios de sus actos. Yo no puedo decir, mis padres me educaron así, no, esto es un problema que traigo, es un trauma que me produjo, una mala relación con mi padre o con mi madre, que en eso tratan de convencer los psicoanalistas a la gente. No, vos no tenés nada que ver, esto te viene a vos de tu familia o esto que te pasó, entonces se quitan las culpabilidades. Por supuesto que todos estamos influidos por 20.000 cosas, 20.000 circunstancias que se han ido dando en nuestra vida, pero en última instancia Dios nos juzgará por ese poco o mucho de libertad mía que Dios me ha dado justamente para merecer la vida eterna o para rechazar la gracia de Dios. Yo no puedo decir, no, yo la santidad, mira lo que son los curas, mira lo que es hoy la iglesia, mira lo que es hoy el país, mira lo que es la costumbre, mira lo que es todo el mundo, mira la familia que me rodea. Yo no puedo excusarme en eso para no hacer lo que tengo que hacer, para no buscar hasta con heroísmo la santidad a la cual Dios me llama y a la cual me invita por medio de su palabra, las Sagradas Escrituras, en la tradición, en el ejemplo de los santos. Eso tiene que darnos una nueva fuerza, porque nos ocultamos nosotros detrás de la mediocridad del pecado de los demás para no vivir como corresponde nuestro cristianismo. El mismo Padre Pío, en medio de comunidades no siempre santas, en medio de una iglesia que también tenía sus bemoles, sabía que no se enfrentaba ni con el Papa, ni con los obispos, ni con sus superiores, que eran solamente medios de acercarlo él a Jesucristo, sino que él tenía que dar directamente cuentas a Dios, a Jesús, a su madre, la Virgen María. Y eso tiene que estar constantemente metido en nosotros. Es Dios el que nos juzga. Ni siquiera nuestra conciencia, como hoy se tiende a decir, es Dios quien nos juzga. Y frente a Él tenemos que postrarnos en actitud humilde de perdón, pero en actitud humilde de plegaria para pedir, Señor, hazme fuerte, ilumina mi mente para que pueda seguir camino y dame voluntad para crecer, para enfrentarme con el mundo sin falsas actitudes de soberbia, pero sabiendo que la verdad está en el Evangelio y en Dios, en el Señor y en la Santa Iglesia Católica. Y que esa verdad tiene que anidarse y echar raíces en mi corazón y hacerme proceder como cristiano, no como hombre mundano, no lo que dicen los doctores, no lo que dice la televisión, no lo que dicen las editoriales de los diarios, no lo que dicen los amigos, el ambiente, sino lo que me dice el Evangelio, y soy responsable de eso yo frente a Dios. No me puedo excusar, tanto menos cuando trato yo de ser cristiano y trato de estar cerca de las cosas sagradas. Que Dios nos ayude a vivir eso, en esa actitud de niño que hoy alaba Jesucristo. ¿Y cuál es la actitud del niño? ¿Qué es el niño? El niño es un pobre ser indefenso que nace sin nada en el cerebro, como decía Aristóteles y repetía en la escuela escolástica, La mente humana nace tan con tabula rasa, como un pizarrón que todavía no ha sido escrito por ninguna tiza, en el cual se empiezan a escribir desde muy pequeños las cosas que vamos recibiendo en la familia, en una confianza total, en la cual se nace, porque eso es una programación instintiva, confiar en mi madre, confiar en mi padre, confiar en mis superiores, de tal modo que las enseñanzas que me van escribiendo poco a poco en el pizarrón de mi mente, las programaciones que van metiéndome en esta computadorcita que tengo aquí, que es el cerebro, y que va creciendo, cuando es chica es elemental, pero es una gran esponja que absorbe todo lo que recibe, que eso vaya creciendo con programaciones de amor, de belleza, de aprecio al prójimo, de simpatía, de sentimientos que se acercan a lo bueno y que rechazan espontáneamente a lo malo. Esa cosa terrible que se hace con los niños y que tanto repugna al Señor: dejad que los niños vengan a mí. Y el que escandaliza a uno de estos pequeños, mis hermanos, merece que se le ate una piedra de molino al cuello y se lo tire al mar. Esta matanza que se hace hoy con los niños en nuestra patria, gran parte del mundo, programada a propósito, y además con medios científicos y con instrumentos científicos, de llevarlos a los zorros, al chabacano, a aquello que nos puede elevar el corazón humano a las cosas grandes de la vida, a lo que hace a la existencia digna de ser vivida. Es una pena la matanza que se está haciendo en el corazón de los niños, en el corazón de nuestros jóvenes. Cualquiera que se acerque hoy a las escuelas, sobre todo a las escuelas estatales o provinciales, se da cuenta de los programas realmente homicidas de la mente de los pequeños y de los jóvenes que se reparten a los docentes, algunos de los cuales tienen que enseñar incluso en contra de sus propias convicciones, cosas que se le imponen desde arriba, que están programadas gramscianamente por gente que quiere torcer la mente del hombre para convertirla toda en ganado que puede ser llevado a cualquier lado. Eso nosotros también tenemos que vivirlo en la medida de nuestras posibilidades, en nuestro ambiente. Siempre transmitir lo bueno, aún en pequeñas cosas, eso que uno recuerda de su niñez, no haber escuchado nunca una mala palabra en su casa. Nunca papá dijo una mala palabra, nunca mamá dijo una, nunca lo escuché en casa. Nunca escuché un chiste soez. Esas cosas también nosotros tenemos que, aunque seamos únicos, la gente se da cuenta, mira, José no, nunca habla mal de los demás. José siempre está sonriendo, José siempre está dispuesto a ayudar. Esa cosa va programando la mente de los chicos, y eso tenemos que hacerlo nosotros. La docencia, a veces no de la palabra, que hoy la palabra no convence, porque lamentablemente la palabra no se entiende, la gente no entiende, así como las estadísticas dicen que los estudiantes son incapaces de interpretar los textos, se hacen para esos tests, tampoco entienden las cosas que le decimos a nosotros. A veces uno se da cuenta que inútil es discutir o que inútil es tratar de enseñar, porque no tienen vocabulario, no hay capacidad de entender de la otra parte. Pero el ejemplo siempre algo deja, algo hace. Ejemplo de señorío, de caballerosidad, de femineidad, de lo que debe ser un varón, de lo que debe ser una mujer, de cómo uno ha de vestirse, de cómo uno ha de hablar, de cómo uno ha de tratar a los demás. Eso tenemos que examinarlo constantemente en nosotros. Hoy mi vida ha sido de tal manera que pueda tomarse de ejemplo por los demás. Hoy habré escandalizado a alguien con alguna actitud que pueda haberlos escandalizado o pueda haberlos hecho torcer de la verdad. No me mostré valiente, no me mostré convincente, no me mostré servicial. Rehuí el encuentro, rehuí la ayuda. Todas esas cosas hay que pensar. Y sobre todo cuando nos encontramos con gente más joven que nosotros. Cuando se dice, no, es inútil hablar la brecha generacional. No hay brecha generacional porque tenemos que actuar de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a lo que somos. Y como somos, tratar de vivir santamente para que esa santidad pueda transmitirse por contacto. A veces no por la palabra de la predicación. Y nosotros mismos ser como niños, volver a esa actitud de recibir la palabra de Dios en toda su frescura. Hemos escuchado tantas veces el Evangelio, hemos escuchado tantas veces palabras buenas, hemos escuchado tantas veces predicaciones y leído libros de iniciación espiritual. Y a veces todo eso ha pasado por nosotros sin dejar realmente huella. No, volvamos a la curiosidad del niño, volvamos a leer tratando de captar nuevos significados. Como decían los santos, la Escritura está plena, plena de pensamientos de Dios, y no todos pueden descubrirse en la primera mirada, en la primera lectura. Siempre el texto sagrado está lleno de novedad para aquel que como niño se acerca a él y lo lee o lo escucha. Que esa actitud de niño, que también vivía obviamente el Padre Pío en su candor, en su simpatía, en su buen humor, en sus sufrimientos por las cosas importantes, también embargue nuestras almas y nos pongan frente a Dios en actitud de recepción de su palabra, de recepción de su amor. Lo quiera Él y lo medie aquella a la cual no podemos dejar de escuchar y refugiarnos en su regazo, la Santísima Virgen María.